Fíjense en esto. Imagínense por un momento a un chico de 22 años. En su cuarto tiene su laptop, una conexión a internet normalita y, bueno, un talento innato para el marketing digital.
Claro, el típico emprendedor de hoy en día.
Exacto. Y en cuestión de meses, este chico logra establecer un flujo constante de ventas. O sea, mueve miles de dólares en mercancía desde fábricas en Asia directo hasta las manos de compradores en Caracas.
Y todo eso sin tocar ni una sola caja de inventario, ¿no?
Tal cual, sin ver el producto. En internet te venden esto como la cúspide del éxito del siglo XXI, el sueño de la libertad financiera absoluta. Pero la cosa es que, si cambiamos el lente y miramos esta misma habitación desde la perspectiva de las autoridades financieras y, bueno, penales de Venezuela, el panorama es completamente distinto.
Totalmente. Pasa de ser un sueño a una pesadilla legal en un segundo.
Sí, porque lo que parece un emprendimiento súper inofensivo, en realidad tiene el potencial de encender las alarmas de las leyes antiterrorismo más severas del país. Y de eso va nuestro análisis a fondo de hoy. Vamos a adoptar la mentalidad, digamos, de un consultor de élite nivel Big Four para desentrañar todo este ecosistema.
Me encanta el enfoque, porque las fuentes que vamos a revisar hoy son pesadas. O sea, estamos hablando de la Ley Orgánica contra la Delincuencia Organizada y Financiamiento al Terrorismo, la famosa LOGDOFT.
Uf, sí, palabras mayores.
Exacto. Y también tenemos el Código Orgánico Tributario, las normativas contables, los BENIF y, bueno, varias providencias del CENIAT y la UNCEDOFT.
O sea, un marco regulatorio súper denso. Y nuestra misión hoy es agarrar este laberinto de gacetas oficiales y básicamente transformarlo en una guía de supervivencia corporativa. Así que, bueno, vamos a desempacar esto, porque antes de hablar de prevención de lavado de dinero y todo eso, hay que entender qué es exactamente lo que hace este chico en su cuarto.
Claro, no puedes auditar lo que no entiendes.
Exacto. El dropshipping, en el fondo, es como, a ver, es como ser un director de orquesta que no toca ningún instrumento. Tú vendes, cobras, coordinas, pero el inventario nunca pasa por tus manos. Y aquí la gran pregunta es, ¿cómo encaja un modelo que vive literalmente en la nube dentro de leyes venezolanas que fueron escritas cuando el comercio era, o sea, aduanas físicas y tiendas de ladrillo?
Fíjate que es súper interesante porque jurídicamente esto no es una venta tradicional. El vendedor local no tiene la propiedad física para trasladarla. Entonces, ¿qué dice el Código de Comercio venezolano? Lo absorbe bajo la figura del acto de comercio objetivo.
Ok. ¿Y eso en la práctica qué significa?
Significa que operas bajo una comisión mercantil o un mandato. O sea, das la cara frente al cliente, asumes garantías, pero financieramente estás operando por cuenta de un tercero, que es la fábrica en China. Dólares. El proveedor chino te cobró 80 y tu margen, tu ganancia, son 20 dólares.
Ok.
Si tú tienes un contrato de comisión mercantil bien estructurado y la contabilidad impecable, el ISLR, el impuesto sobre la renta, y el IVA del 16%, idealmente deberían aplicar solo sobre esos 20 dólares de intermediación.
Que sería lo lógico. Pero, seamos realistas, el emprendedor informal no hace eso. Esos 100 dólares entran completos a su pago móvil personal o a una sola cuenta de Binance. No se para nada.
Y ahí está la trampa. Si te llega una fiscalización, el CENIAT asume que los 100 dólares completos son tu ingreso. Y cuando le clavas el 16% de IVA y la tarifa del ISLR a la venta bruta y no a la ganancia,
te vas a la quiebra. Los impuestos se comen la ganancia y hasta quedas debiendo.
Matemáticamente inviable, tal cual.
¡Guau! Wow. Y eso es solo a nivel nacional. Porque fíjate, supongamos que el chico se formaliza, separa sus cuentas, todo bien, el CENIAT está feliz, pero el chico sigue trabajando desde el cuarto de su apartamento en Altamira o donde sea, y ahí entra la alcaldía.
El punto ciego de la zonificación. Ese es un tema crítico.
Claro, porque la nueva ley de armonización, la LOCAPTEM, tiene reglas estrictas. Las alcaldías no te pueden dar una licencia de actividades económicas si estás operando un negocio de alto volumen en una zona residencial, un polígono R1 o R2.
Exactamente. O sea, la ley exige que el comercio pague hasta un 3% de impuestos sobre actividades económicas, el ISA, y que las licencias duren 3 años. Pero si tu oficina es tu cuarto, la alcaldía simplemente te dice no.
Y sin patente de industria y comercio,
Estás operando en la clandestinidad municipal, te expones a multas, clausuras y, sobre todo, ningún banco te va a abrir una cuenta jurídica sin esa licencia.
Lo cual nos empuja directo al siguiente problema. Como no pueden abrir cuentas bancarias jurídicas, ¿qué hacen? Se van al mercado informal, reciben bolívares y tienen que ir a plataformas como Binance para comprar USDT, que son dólares digitales, y así pagarle al chino.
El famoso mercado P2P, persona a persona.
Exacto. Y aquí es donde yo, como contadora o como auditora Big Four, digo, esto es un campo minado. Porque cualquier cliente puede venir, mostrarme una captura de pantalla de su celular con un saldo en Binance y decirme, mira, estos son mis ingresos. ¿Cómo certifica un profesional eso sin convertirse en cómplice de un fraude gigantesco?
Es que no puedes confiar en una captura de pantalla. Y aquí la normativa contable, específicamente el boletín de aplicación BEN-NIF número 12, es súper claro.
¿El BABENIF 12?
Sí,
ese mismo. Lo primero que te dice es, olvídate de que el criptoactivo es dinero. No es efectivo ni equivalente de efectivo.
Entonces, ¿qué es?
Contablemente es un activo no monetario. Dependiendo de tu modelo, se trata como un inventario o como un activo intangible. Y la regla de oro para la medición inicial es que se registra al costo, usando estrictamente la tasa oficial del Banco Central de Venezuela.
Ok, pero a ver, todos sabemos que en la calle la tasa del BCV casi nunca cuadra con la tasa real a la que compras en el P2P de Binance. Siempre hay una brecha. Pagas más caro.
Cierto. Y esta diferencia de bolívares no se puede simplemente esconder debajo de la alfombra. Contablemente, esa brecha se reconoce como una fluctuación del valor razonable que va directo a los resultados del ejercicio.
Ah, claro, asumes la pérdida o ganancia cambiaria. Pero volviendo al tema de la captura de pantalla, la blockchain es pseudoanónima. ¿Cómo sé yo, como auditora, que esos USDT no vienen de algo súper turbio?
No lo sabes, y la ley no espera que lo sepas, pero exige que te protejas. Y el escudo aquí es la Norma Internacional de Encargos de Aseguramiento, la NIA 3000.
Ok, ¿y cómo funciona ese escudo en la práctica?
Obliga al contador a incluir en su informe algo que llamamos salvedad legal de compliance.
Una advertencia legal.
Exacto. Tú dejas por escrito, con peso jurídico, que tu trabajo se limitó a una revisión aritmética y documental, que tú no hiciste una auditoría forense en la blockchain y que no estás certificando que el origen de esos fondos sea lícito.
O sea, te lavas las manos legalmente.
Te proteges. Porque si no pones esa salvedad y en 6 meses la policía descubre que esos USDT venían de una red de extorsión...
Te llevan presa a ti también con impericia o complicidad.
Totalmente. Vas preso por firmar a ciegas.
Wow, esto se pone realmente intenso. Porque ya no estamos hablando de que el CENIAT te cobre una multa. Estamos hablando de riesgo penal puro y duro. Y aquí es donde la Logdoft entra con todo su peso, ¿verdad? Es como si el Estado hubiera convertido a los contadores y abogados en, no sé, detectives financieros.
Es que literalmente lo hizo. Si nos vamos al artículo 9 de la Logdoft, establece quiénes son los sujetos obligados.
Sujetos obligados, ajá.
Y el numeral 9 es súper específico. Si tú eres un profesional independiente, digamos, un contador o abogado, y administras dinero de clientes, organizas aportes para empresas o manejas compraventas, automáticamente eres un sujeto obligado.
De hecho, la Guía Técnica de la Unidad Nacional de Inteligencia Financiera, la UNIF, nos pone en el grupo A de riesgo. Grupo A.
Que tienes que inscribirte en el registro unificado, el RUSOMSET. Y ojo, no es solo llenar un formulario web, tienes que nombrar a un oficial de cumplimiento.
Que no puede ser el pasante al que le sobra tiempo los viernes.
Ni de broma. Tiene que ser alguien a nivel gerencial, autónomo, que reporte a la directiva. Y este oficial tiene que crear y mantener un manual con un enfoque basado en riesgos.
Pero fíjate en la trampa en la que cae muchísima gente aquí. El portal del RUSON, cuando entras, parece una página de trámites del gobierno súper aburrida y te empieza a preguntar con casillas. Posee manual de cumplimiento, hace capacitaciones anuales, y el profesional, por salir del paso y terminar el registro, va marcando sí, sí, sí a todo, sin tener ni media página redactada.
Eso es perjurio administrativo directo, y es obstrucción a las facultades de inteligencia del Estado.
O sea, firmaste tu propia sentencia.
Totalmente. Simular que cumples es 1000 veces peor que decir estoy atrasado con mi manual. Y las multas por esto ya no son un chiste. Antes te cobraban en unidades tributarias que con la inflación no valían nada.
Claro, pagabas 2 lochas y ya.
Exacto, pero con el nuevo Código Orgánico Tributario, las multas se calculan usando el tipo de cambio de la moneda de mayor valor del BCB, el famoso TCMB.
O sea, estamos hablando de multas indexadas en euros o libras esterlinas que pueden quebrar tu firma contable de la noche a la mañana.
En un solo acto administrativo, te liquidan los activos. Por eso, el cumplimiento no puede ser algo de papel. Tiene que ser un protocolo 360. Y la regla número 1, según el artículo 16 de la LOGDOFTO, es levantar el velo corporativo.
A ver, explícanos eso de levantar el velo con un ejemplo, porque suena muy técnico.
Bueno, imagínate que llega una empresa a contratarte. No basta con pedir el RIF y la cédula del representante legal que firma. Tienes que escarbar. Si esa empresa es propiedad de otra empresa, que a su vez es un fideicomiso, tienes que perforar todas esas capas hasta encontrar a la persona natural, de carne y hueso, que se beneficia de ese dinero.
El beneficiario final.
Exactamente, el que mueve los hilos. Si tú como asesor no preguntas por qué el cliente paga bien, la ley asume que eres cómplice por omisión.
O sea, tienes que desactivar esta bomba con muchísimo cuidado. Pero, ¿qué pasa cuando haces tu trabajo, escarbas y te das cuenta de que efectivamente hay algo turbio? Por ejemplo, detectas que este dropshipper no compró 50.000 USDT de golpe, sino que hizo 50 compras de 1.000, en distintos días, con distintas cuentas.
Ah, el clásico pitufeo, fraccionamiento para evadir alertas.
Exacto. Entonces tú dices, ok, esto es súper sospechoso. Reúnes las pruebas y mandas el RAS, el reporte de actividades sospechosas, a la UNIF. Y aquí viene mi parte favorita y aterradora de la ley, los artículos 13 y 14.
El tipping off.
El tipping off. Porque la ley te obliga a denunciarlo, pero te prohíbe tajantemente decirle al cliente que lo denunciaste. O sea, yo tengo que mandarle el reporte al gobierno y al día siguiente sentarme a tomar un café con mi cliente y sonreír como si nada mientras le reviso sus libros contables.
Literalmente, sí. Y la tensión psicológica de eso es brutal.
Es de locos. ¿Y por qué no le puedo simplemente decir, mira, me di cuenta de lo que haces, búscate a otro contador?
Porque si le dices o si le cierras la cuenta abruptamente, lo estás alertando. Eso es el tipping off. Le das tiempo para destruir pruebas, sacar la plata del país o fugarse. Si el Estado descubre que tú le avisaste, te clavan multas de 1.000 a 3.000 veces el TCMB.
¡Wow!
Y encima te imputan penalmente por obstrucción a la justicia. Tienes que mantener la normalidad operativa y dejar que la inteligencia financiera haga su trabajo en silencio.
Pero espera, porque aquí hay una línea que es súper fina. Si yo mantengo la normalidad, llega fin de mes y le tengo que cobrar mis honorarios profesionales, y sé que su plata viene del pitufeo o de algo ilegal. Si yo cobro y uso ese dinero para pagar el alquiler de mi oficina...
Acabas de cruzar la frontera penal.
¿En serio?
Sí, porque estás aceptando a sabiendas fondos de origen ilícito para tu propio beneficio. En el segundo que procesas ese pago, pasas de ser un contador en una situación difícil a ser un eslabón activo en la red de legitimación de capitales.
Eres un lavador de dinero.
Legalmente, sí. En ese punto, necesitas asesoría legal especializada inmediata para desvincularte sin cometer tipping off ni lavar dinero. No puedes improvisar.
Dios mío. Es que escuchando todo esto, o sea, llegas a una conclusión obvia. Esto es demasiado para un ser humano.
Es inmanejable.
Sí, o sea... Tienes que cuadrar impuestos, revisar que no te cierren por zonificación, calcular la brecha cambiaria del P2P todos los días, buscar al beneficiario oculto en 5 capas de empresas de maletín y evitar ir preso por 15 años. Ah, y encima el CENIAT te exige facturación digital diaria. Un humano se equivoca una sola vez por cansancio y se acabó la empresa.
Totalmente. Un marco de tolerancia cero exige que no te equivoques jamás. Y hacer eso con hojas de Excel y carpetas impresas es matemáticamente un suicidio corporativo. Hoy en día la gestión manual está muerta.
Dados. Y ahí es donde entra el juego el ecosistema de AdaptaPro, porque no es nada más un software de facturación para cumplir con la providencia 102 del CENIAT. Es mucho más profundo.
Sí. AdaptaPro funciona como una armadura tecnológica. Su módulo integra la parte tributaria y contable, automatizando, por ejemplo, esa fluctuación de valor razonable de los criptoactivos de la que hablamos. Pero lo más importante es el audit trail.
El rastro de auditoría, claro.
Exacto. El artículo 10 de la LOGDOFT te exige mantener los historiales inalterables por 5 años.
AdaptaPro centraliza y encripta todo eso, y el sistema te lanza alertas algorítmicas y detecta patrones raros, como el pitufeo que mencionaste.
Entonces, si la Uni o la ONCEDOFT te tocan la puerta mañana para una fiscalización sorpresa, tú no vas a estar sudando frío buscando cajas de recibos en un depósito. Te metes en AdaptaPro, exportas la trazabilidad forense en 2 minutos y demuestras tu debida diligencia de forma irrefutable.
Es la única forma de dormir tranquilo. Pasas de ser un simple archivador de facturas a un estratega de riesgos blindado.
Totalmente de acuerdo. Quienes nos escuchan y necesiten ver cómo implementar esta barrera digital para sus firmas o para sus clientes, pueden realizar el ecosistema en adaptaproerp.com. Y bueno, con esto vamos cerrando nuestra sesión de hoy.
Empezamos en un cuartico haciendo dropshipping y terminamos esquivando cargos penales internacionales, ¿eh?
Tal cual. Un viaje intenso. Y quiero dejarles a todos una reflexión final, porque este tema da para pensar muchísimo. En un mundo donde el dinero se mueve a la velocidad de la luz en blockchains pseudoanónimas, el Estado básicamente se dio cuenta de que no puede vigilar todo. Entonces, ¿qué hizo? Tercerizó el monitoreo policial.
¿Puso la carga en el sector privado?
Exacto. Le tiró todo el peso de la sospecha a los contadores y consultores independientes. Y la pregunta que queda flotando es, ¿significa esto que el profesional de libre ejercicio se convirtió, a juro, en la principal agencia de inteligencia financiera del mundo, trabajando sin placa policial pero asumiendo todos los riesgos de ir a la cárcel? Es algo que redefine por completo lo que significa asesorar negocios en este siglo. Se las dejo ahí para que lo piensen.
Excelente punto para cerrar.
Así es. Nos encontramos en el próximo Análisis a Fondo.